urging motorists to drive with additional care.
Tormenta invernal complica la vida de viajeros con motivo del Día de Acción de Gracias.
Not only do they share the pain.
Siguen las protestas en todo el país por el dictamen en el caso de la muerte del joven negro Michael Brown. Y siguiendo una tradición de la Casa Blanca, el presidente Obama perdona la vida de los pavos de Acción de Gracias.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El temporal de frío y nieve que arropa a la costa este estadounidense amenaza con convertirse en una pesadilla para más de 46 millones de personas que tienen previsto desplazarse por carretera, avión o tren para celebrar con sus familias el Día de Acción de Gracias. Rich Kirkpatrick es secretario de prensa del Departamento de Transporte del estado de Pensilvania. Este es el día del año con mayor actividad de tráfico y estamos pidiendo a los conductores manejar con mayor cuidado y con mayor prudencia y que se permitan un tiempo más largo para llegar a sus destinos debido al clima invernal que nos afecta en este día. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer en un boletín que se esperan lluvias generalizadas desde el estado de Florida hasta las costas de Maine y cantidades significativas de nieve desde los montes Apalaches hasta el noreste del país, especialmente en la zona de Nueva Inglaterra, según informa la agencia EFE. Varios manifestantes que protestaban contra la decisión del jurado investigador en Ferguson irrumpieron en la sede de la municipalidad este miércoles, por lo que la policía acordonó el edificio y despachó a un centenar de agentes adicionales al lugar. Mientras tanto, el reverendo Al Sharpton acompañó durante una vigilia en la ciudad de Nueva York a los padres del joven negro Michael Brown y de otras víctimas de violencia policial. Ellos no solo han compartido el dolor de ser víctimas de la conducta de un policía, sino que este será el primer día de Acción de Gracias con una silla vacía en la mesa de la familia. Este es el primer año que ellos, en los últimos 120 días, han sufrido la pérdida de un ser querido. Y espero que el pueblo estadounidense entienda que cualquiera que sea su opinión en estos casos o su opinión de los procesos, que estos son seres humanos reales y que el valor de las vidas de sus hijos y esposos no debe ser minimizado por nadie. El reverendo Sharpton realizó este evento en Harlem un día después que por lo menos 10 personas fueran arrestadas al tiempo que miles protestaban la decisión de no enjuiciar a un agente policial blanco acusado de dar muerte al adolescente negro Michael Brown. De hecho, indignados han salido a las calles miles de estadounidenses para protestar y pedir justicia por la muerte del joven negro.
Pedir justicia a miles de personas se han unido a las protestas que se vienen adelantando en 170 ciudades de 37 estados del país, tras la decisión de un gran jurado de no presentar cargos en contra del oficial Darren Wilson, responsable de la muerte del joven negro Michael Brown en Ferguson, Missouri.
Además de quitarle la vida, han tratado ahora de acabar con su legado. Así que si usted es una madre y su hijo ha sido asesinado y encima de eso lo están demonizando, usted también se sentiría indignado. Todos nos sentimos indignados.
Sentimiento que ha sido expresado desde Nueva York hasta Los Ángeles.
Apoyamos completamente la primera enmienda. Apoyamos los derechos de organizarse y de manera legal hacer escuchar sus voces.
De acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles, en los primeros dos días de protestas, 100 personas han sido arrestadas por posesión de armas y obstrucción de vías públicas, entre otras violaciones.
Los manifestantes bloquearon el tráfico en importantes vías de la ciudad de Nueva York, incluyendo durante la hora pico la entrada al túnel Lincoln que comunica a Manhattan con el estado de Nueva Jersey.
Estamos al tanto de las diferentes manifestaciones que están planeadas en la noche y mañana. Estaremos listos para enfrentarlas.
Por horas, conductores en la Gran Manzana, desde la autopista FDR hasta Times Square, estuvieron parados luego que miles de personas con un mensaje claro impidieran su paso.
Tenemos que defendernos. Todas las vidas tienen que importar. todas las vidas de negros, blancos, latinos, no importa. Estamos juntos en esto.
Se espera que las manifestaciones continúen durante el resto de lo que en Estados Unidos es una semana festiva. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En una ceremonia realizada en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama perdonó la vida de dos pavos, los cuales vivirán ahora el resto de su vida en una granja del cercano estado de Virginia.
I am here to announce what I'm sure will be the most talked about executive action this month.
Aquí estoy para anunciarles lo que seguramente será la medida ejecutiva más comentada de este mes. Hoy estoy tomando una decisión dentro de mi autoridad legal, del mismo tipo que han tomado presidentes demócratas y republicanos que me han antecedido, y perdonaré la vida de estos dos pavos, Mac y Cheese, y los salvaré de un terrible y delicioso destino. El primer mandatario estadounidense también aprovechó la ocasión para enviar un breve mensaje del Día de Acción de Gracias.
Tomorrow's a special moment when we give thanks for the people we love.
Este jueves es un día especial, cuando damos gracias por el bienestar de la gente que amamos, y en el cual pensamos en las increíbles bendiciones que hemos recibido. Recordamos especialmente a las personas que no pueden pasar esta fiesta con sus familias, aquellos valientes hombres y mujeres uniformados que ayudan a mantener protegido a nuestro país. En su cuenta Twitter, la Casa Blanca realizó una encuesta para escoger cuál de las dos aves sería declarada oficialmente el pavo de Acción de Gracias 2014 y resultó ser Cheese, el cual fue presentado frente al presidente Obama en la ceremonia de indulto. Continúa la crisis penitenciaria en Venezuela y América Latina. Expertos aseguran que además de los efectos irreversibles que el hacinamiento causa en los reclusos, hay buena parte de cárceles en Latinoamérica se convierten en escuelas de delincuencia.
Los episodios de violencia dentro de los centros penitenciarios de Venezuela y Latinoamérica continúan reportándose diariamente. En esta oportunidad, tres reclusos fallecieron durante una reyerta ocurrida en la cárcel de Uribana, lo que demuestra, según el sociólogo Rubén Álamo, que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la región, aún existe una gran deuda con su población, especialmente por el problema de hacinamiento en los centros de detención.
Es bien sabido por todos casos emblemáticos de cárceles que están sobrepobladas, casos como el de Brasil, Venezuela, el de Colombia o incluso muchos casos de Centroamérica, en donde fueron cárceles que se idearon 20, 30 años atrás para poblaciones de 3, 4, 5 mil reos y en estos momentos albergan 15, 20 mil reos.
Álamo subraya que esta situación conduce a un colapso del sistema penitenciario en general y también el retardo procesal en los tribunales,
que hace que justamente colapse más aún el sistema porque los reos están mucho más tiempo del que originalmente fue ajustado por sus penas.
En tal sentido, el criminólogo Carlos Nieto asegura que a nivel latinoamericano las condiciones no son las más adecuadas para reinsertar a nadie en la sociedad.
Uno de los graves problemas es el ocio. Si tú no haces absolutamente nada, si tienes drogas, si tienes armas, tenemos la violencia que tenemos el caos que tenemos.
No obstante, el abogado asegura que en países como Chile, Argentina, en algunos lugares de Brasil y Colombia, se han generado buenos avances en la materia.
Colombia, que eran unas cárceles también violentas y que funcionaban muy mal, hubo hace 4 o 5 años un proceso de reforma y han mejorado muchísimo.
Expertos aseguran que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y el personal. Es por ello que el llamado es a los gobiernos de la región a implementar políticas en pro de mejorar esta crítica situación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Los riesgos para la salud vinculados al sobrepeso son bien conocidos y los investigadores ahora dicen que la obesidad es responsable de casi 500,000 de nuevos casos de cáncer por año. El estudio de la revista The Lancet Oncology dice que América del Norte tiene el mayor número de nuevos casos vinculados a la obesidad, 110,000, seguido por Europa y la ex Unión Soviética con 65,000. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The nominees in the category of best female lead are... Marianne Cotillard, the immigrant.
Las nominaciones a los premios Espíritu del cine independiente fueron anunciadas el martes por Rosario Dawson y Diego Luna. Y la película Birdman, el oscuro drama del director Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Michael Keaton, sobre un actor venido a menos que trata de recuperar la gloria perdida, encabeza la lista de nominaciones con 6 candidaturas, entre ellas Mejor Director, Mejor Actor, Mejores Actores de Reparto y Mejor Cinematografía. Las siguientes más nominadas son el drama de adolescencia Boyhood, We must march. We must stand up. El drama histórico Selma sobre Martin Luther King Jr. y el filme de suspenso Nightcrawler.
I'm looking for a job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is if you want.
Premios Espíritu se entregarán el 21 de febrero en Santa Mónica, California.
Yo soy Antígona porque me rebelo contra las leyes injustas.
En Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el martes el segundo Festival Nacional de Teatro Carcelario, con la participación de reclusas de 2 prisiones colombianas que interpretaron la obra Yo soy Antígona, de Sófocles, que trata sobre experiencias en una prisión. El festival es parte de un programa destinado a rehabilitar a las prisioneras. Cerca de 50 de reclusas participaron en la puesta en escena. Angelina Jolie presentó en Londres su nueva película como directora, Unbroken, sobre la vida de Luis Zamperini, un ex atleta olímpico estadounidense y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Jolie dice que hacer el filme fue una experiencia difícil, pero al mismo tiempo profunda y maravillosa, porque les permitió conocer a Zamperini, al que llama un hombre extraordinario, con una memoria impresionante que los guió a lo largo de la filmación. Zamperini no alcanzó a ver completa la película. Él falleció este año a los 97 años de edad. En el filme es interpretado por el actor británico Jack O'Connell. Unbroken se estrena el 25 de diciembre en Estados Unidos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Celia Mendoza conversa con el embajador ante Naciones Unidas por parte de El Salvador, Rubén Zamora Mendoza.
Esta iniciativa responde a una situación que existe entre los países que tenemos migrantes, los países a través de los cuales pasa la migración y finalmente los países de destino, que son básicamente los Estados Unidos y Canadá, en el caso nuestro de Centroamérica. Y la migración se da principalmente de los 3 países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. En los últimos meses ha habido un aumento muy grande del número de menores, niños, que intentan entrar a los Estados Unidos, ¿verdad?, en forma, dijéramos, sin la correspondiente visa. Y esto obviamente ha creado un problema, una dificultad a la cual hemos estado dando mucha atención. Entonces, en ese sentido, Naciones Unidas es un instrumento de resonancia de las problemáticas del mundo, y en ese sentido esto no solo es Centroamérica, esto es también el mismo problema en África y en Asia que lo tenemos, pues. En ese sentido, entonces, esta resolución que presentamos, las representaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador conjuntamente, va orientada a fijar la atención de la comunidad internacional y a proponer alternativas en el caso de los menores migrantes, sobre todo en el caso de los que se llaman no acompañados, es decir, no van con su madre, su padre o un pariente cercano, sino que van sin compañía. Ese, pues, es el objeto, y entonces la introdujimos ya en comisión. Se ha estado discutiendo, se negoció con todos los países que posibles el texto de la misma, y el día de hoy esperamos que sea aprobada por unanimidad de la comisión para pasar de esa manera a la plenaria de la Asamblea General.
¿Qué tipo de medidas son las que ustedes están proponiendo?
Mire, yo creo que esta resolución es bien interesante e importante, yo diría por tres cosas. Primero, el enfoque del problema que plantea. Plantea el problema desde la perspectiva desde los derechos humanos del niño, que son, pues, unos derechos no solo como los de nosotros, los adultos, sino incluso especiales, dada su situación de indefensión. Segundo, vincula directamente la problemática de migración con los objetivos del desarrollo sostenible, que ese va a ser el centro de todas nuestras preocupaciones el próximo año. Y tercero, plantea la tesis de que el problema de la migración, y especialmente de los niños, de los menores, es un problema de responsabilidad compartida entre el país de donde salen, el país que atraviesan hasta llegar a su destino. Creo que este es un enfoque nuevo, diferente, que va más allá del puro enfoque de carácter migratorio, ¿verdad?, que ha sido el enfoque tradicional.
Son declaraciones del embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, Rubén Zamora Mendoza.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora, pues,
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
La tecnología y las bellas artes unen fuerzas en una feria en Londres donde se exponen obras con una creatividad jamás antes vista.
Mientras que los amantes del arte se dirigen a Art Basel en la ciudad de Miami para una dosis de arte moderno y contemporáneo, otros pueden visitar la Feria de Arte Kinética en Londres para apreciar un nuevo movimiento que ha despertado la curiosidad de muchos. En la Feria Kinética de Londres, una gran cantidad de expositores están tentando a visitantes con obras de arte supercargadas de energía que no dejan de mantenerse en movimiento. Hay expositores de 15 países, incluyendo Estados Unidos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, el Reino Unido y muchos más. La feria cuenta con exhibiciones de más de 100 artistas. Ahora, en su sexto año, la feria ha crecido en tamaño y se ha convertido en un destino para los coleccionistas, arquitectos, líderes de la industria y el público en general para ver, admirar o comprar obras de arte. Fundadores de arte de la Feria Kinética afirman que este movimiento significa que están a la vanguardia en el mundo del arte, la mezcla de disciplinas científicas con la creatividad artística.
Creo que la naturaleza de lo que es el arte está muy bien representada en Kinética. Los expositores verdaderamente han empujado sus límites.
La Feria de Arte Kinética 2014 se lleva a cabo en Londres en un viejo edificio que en un tiempo fue la fábrica de cerveza Old Truman. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Con el desarrollo de la medicina, ahora los científicos encontraron una nueva y más gentil forma de obtener una mamografía.
La mamografía es para millones de mujeres un ritual importante y crucial, pero para muchas es además una experiencia incómoda.
just try to tolerate as much of this compression as you can.
Ahora, ingenieros europeos han desarrollado una nueva técnica que puede ayudar a que este procedimiento no sea tan molestoso y doloroso. La toma de una mamografía involucra la compresión del seno para poder tomar una imagen precisa. Estos ingenieros buscaban determinar exactamente cuánta presión es realmente necesaria para obtener una imagen completa y exacta. Resulta ser que pudieron obtener la misma calidad de imagen con solo una tercera cantidad de presión que la forma original. Una de cuatro mujeres que se sometieron al procedimiento modificado comentó haber sufrido menos dolor severo. Y lo mejor de todo, la radiografía era tan exacta como la mamografía tradicional. Además, el cambio se puede integrar fácilmente a las máquinas existentes. Este logro puede ser un gran avance que le da a la mujer una razón menos para evitar esta prueba crítica. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un grupo multinacional de científicos publicó su primer mapa de Antártida detallado, de alta resolución y en tres dimensiones.
Tomó 4 años, 2 expediciones y un robot para que un equipo multinacional de científicos cree esto. El primer mapa de alta resolución en 3 dimensiones del mar de hielo en la Antártida. El proyecto comenzó en 2010 en el buque RSS James Clark Ross, que se abría paso a través del hielo para llegar al mar de Bellingshausen. Una vez allí, los investigadores lanzaron un robot submarino equipado con sonar debajo del hielo. Su misión era comenzar a mapear las profundidades bajo 500.000 metros cúbicos de hielo antártico. El científico Jeremy Wilkinson del proyecto British Antarctic Survey o Prospección Antártica Británica dice que el equipo buscaba resolver un tipo de rompecabezas equiparando datos de las profundidades bajo el hielo con imágenes satelitales, con el fin de averiguar el grosor del hielo.
Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo el aspecto de la superficie mapea la forma del fondo, y allí podremos tomar imágenes satelitales del mar de hielo y de ahí usar una ecuación que tome el mapa de la superficie y el grosor del hielo.
Al obtener la medición del hielo y los cambios a través del tiempo, los científicos pueden producir modelos más acertados de la tasa a la que el planeta se está calentando. El experto dice que el área del mar de hielo se ha reducido significativamente en el mar de Bellingshausen en años recientes y espera que las mediciones ayuden a los expertos a entender por qué, arrojando así un mapa nítido y exacto. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Y para otras noticias, a esta hora nos vamos a Caracas.
El gobierno de Venezuela financiará una pieza de ballet para conmemorar la vida y obra del expresidente fallecido Hugo Chávez. La pieza de danza contemporánea, titulada De Arañero a Libertador, evocará el intento de golpe de Estado que lideró 1992 y sus 14 años en el poder, según lo difunde el portal del Teatro Teresa Carreño, que en el pasado era el principal centro de espectáculos de Venezuela y ahora es el usual escenario para actos proselitistas de la llamada Revolución Bolivariana. La obra, que tendrá una única presentación este sábado con más de 40 artistas en escena y será un espectáculo multimedia, cuenta la historia de un niño que se convierte en el libertador de su nación. Tras su muerte en marzo de 2013, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido construyendo un mito, según analistas, para garantizar la continuidad del proceso político de carácter socialista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una baja en su popularidad de 30.2%, según encuestas que contrastan con el 50% de popularidad que tenía Chávez cuando falleció. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Es la historia de un frío día a fines del otoño en 1621... cuando unos 50 colonos ingleses llamados peregrinos, quienes apenas sobrevivieron su primer invierno en el Nuevo Mundo, mientras que otros 50 perecieron, compartieron una festividad de la cosecha con sus vecinos indios Wampanoag. El relato, enriquecido al pasar de generación en generación, trae sentimientos adicionales de calor a una querida celebración familiar. Sin embargo, de acuerdo con lo que afirman los curadores de la hacienda Plymouth, un museo de historia viva localizado en el asentamiento donde los peregrinos y los indios celebraron esa cosecha hace más de 300 años, El relato de Acción de Gracias está rodeado de mitos y exageraciones. Por un lado, el hecho probablemente tuvo lugar en octubre, cerca de la cosecha de maíz. Kathleen Curtin, historiadora de alimentos de la hacienda Plymouth, afirma que unos 90 hombres nativos, no hay registro de la presencia de mujeres indígenas Wampanoag, conversaron y comieron con los peregrinos durante 3 días. También es improbable que lo llamaran Acción de Gracias.
But for these Puritans who came over, Thanksgiving had a particular and special meaning, and it was held after there had been a very fortuitous event, not common every day.
Para estos puritanos que vinieron, Acción de Gracias tenía un significado especial y particular, y se realizaba después de un hecho muy afortunado, no hechos comunes y corrientes, de manera que una exitosa cosecha está más en la línea de algo que uno anticipa, que uno espera de Dios. Usted realiza una acción de gracias cuando ha pasado algo impresionante. La derrota de la Armada Española en Inglaterra, por ejemplo. Esa es una ocasión de acción de gracias.
Los peregrinos eran religiosos separatistas, una rama de una estricta secta llamada puritanos, considerados rígidos devotos, es decir, personas sin tendencia a las celebraciones.
They were very religious people in a very religious time. However, they also came out of merry old England.
Eran personas muy religiosas en una época muy religiosa. Sin embargo, salieron de la alegre vieja Inglaterra y beber vino, cerveza, hacer fiestas y celebrar también formaba parte de sus vidas. Es decir, no eran personas que vivían completamente sin alegría y felicidad. Eso es seguro.
Los escasos registros del enclave en 1621 mencionan aves. No obstante, Kathleen Curtin afirma que probablemente se trataba de gansos y patos y no suculentos pavos como los que hoy en día hornean las familias estadounidenses. Y podemos olvidarnos de las ilustraciones de la primera celebración de Acción de Gracias, con largas mesas llenas de panes y pasteles de calabaza y salsa de arándano.
The English knew of cranberries, the Wampanoag ate them. They didn't have enough sugar though to turn them into cranberry sauce.
Los ingleses conocían el arándano, los Wampanoag lo comían. Ellos, sin embargo, no tenían mucha azúcar para convertirla en salsa o mermelada de arándano. Había calabazas, pero es improbable que hayan contado con pasteles de calabaza en vista de que no tenían harina de trigo ni los hornos para preparar esos pasteles.
En la hacienda Plymouth, Linda Combs es directora asociada del programa indigenista Wampanoag. Ella también descarta algunos de los relatos del tiempo de cosecha en 1621. Afirma, por ejemplo, que los Wampanoag salieron y cazaron 5 venados como contribución a la festividad. Pero, a diferencia de lo que dice la leyenda, ellos no trajeron una variedad de maíz que no había en Massachusetts. Tampoco usaban resplandecientes penachos como los de los indios de las planicies. El traje de los Wampanoag era práctico y sencillo. Linda Combs agrega una mayor fantasía relacionada con Acción de Gracias.
The whole myth is that the Indians welcomed the English into their land and they ate turkey and lived.
El mito completo es que los indios recibieron a los ingleses en su tierra y que compartieron una comida con pavo y que vivieron muy felices y que esa fue la primera festividad de Acción de Gracias, la primera de muchas, muchas hasta ahora. El concepto subyacente es que los nativos aceptaron pasivamente la colonización. Eso no fue así. Ocurre ahora.
La alianza entre peregrinos y Wampanoag duró solo 50 años antes de que la violación de tratados condujera a enfrentamientos y baños de sangre. Hay otra imagen más de Acción de Gracias que está bastante alejada de la realidad. Tal vez usted ha visto dibujos de hombres peregrinos trajeados con finos abrigos, relucientes zapatos y sombreros con grandes lazos que solo los ricos solían usar formalmente. Los peregrinos pobres usaban sombreros de piel de castor y abrigos de piel de venado. Después del año que tuvieron, probablemente estaban agradecidos de tener esas ropas y de estar vivos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Trovinger y de Keith Holmes en la sala de ingenieros. Leonardo Bonet se despide deseando que pasen un feliz día de Acción de Gracias, aunque no lo celebren porque siempre hay razones suficientes para dar gracias a Dios. Hasta la próxima.